Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al 24. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 24. Pido a Dios en esta hora que sea Él quien nos pueda hablar a nuestro corazón, que nos ayude a poder comprender y a tener la prudencia, la sabiduría de mantenernos en la verdad de Cristo, sostenernos en esa verdad, porque la verdad nos hace libres, de lo contrario esclaviza. Y vamos a ver en esta porción que hemos de leer que cuando se resiste la verdad tiene sus consecuencias fatales, pero cuando se respalda la verdad vienen consecuencias maravillosas. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi buen pastor, que seas tú ayudándonos, ministrando, Señor, a nuestro corazón. Que nos permita, Señor, el poder disfrutar de esa ministración, de ese milagro que tú quieres hacer en nuestra vida. Te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar este mensaje. Quiero hacerlo para la gloria y la honra de tu nombre y bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. El ambiente en el cual vivía Caín y Abel era un ambiente donde la verdad de Dios había sido revelada de una forma muy contundente. No había excusa para poderse equivocar. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió de pieles. Eso significa que intervino un sacrificio para poder vestir de pieles a Adán y Eva. Esa revelación quedó en estos dos muchachos, Caín y Abel. Y cuando ellos quisieron acercarse a Dios, dice la Biblia que Caín presentó una ofrenda del producto de la tierra. Sin embargo, el caso de Abel era pastor, ofreció un sacrificio de un cordero. Muchos dicen, bueno, la verdad, ¿y por qué Dios escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si, bueno, en el caso de Caín, él era un agricultor, pero en el caso de Abel era un pastor, entonces era normal que eso sucediera. No, es que ese no es el punto. Dios había revelado que la manera de poder expiar la culpa, el pecado, tenía que intervenir un sacrificio. Entonces, Caín, a pesar de la revelación de Dios, fue en contra de esa verdad. Por eso Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Porque no era a la manera de Caín, sino a la manera de Dios que tenía que ser expiado o cubierto el pecado. Vemos otro caso como es de los dos hermanos también, en este caso de Esaú y Jacob, estos dos gemelos. Vemos que en el caso de Esaú y Jacob estaban bajo un mismo ambiente de revelación. Pero uno de ellos decidió, en el caso de Esaú, rechazar en una forma categórica, directa, la revelación de Dios. Pero en el caso de Jacob la aceptó cuando él anhelaba y deseaba la primogenitura y la bendición. Entonces, esto, hermanos, básicamente nos ilustra, entre muchos otros casos, que Dios se ha revelado. Dice la porción que hemos leído claramente: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano ha sido expuesto a la revelación de Dios. La pregunta es, ¿estoy yo a favor de esa revelación o en contra? No es por ignorancia, porque Dios lo ha revelado a todos a través de las cosas hechas. Sería realmente algo totalmente ilógico pensar que este reloj flotando en el espacio, podríamos decir, pues hubo un tiempo de una explosión donde todas las partículas de los metales se vinieron a formar diferentes piezas de un reloj y este reloj está flotando ahí en el espacio. Hermanos, lo que nosotros vemos, fíjense bien, en toda la creación, revela que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, esto no viene de la casualidad, no viene de la nada. Dios es la causa y el principio de todo. La presencia de un reloj significa que hay un relojero. Entonces, nosotros no dudamos de eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos yendo en contra de la revelación de Dios mismo a través de las cosas hechas? El cuerpo humano es una máquina fabulosa. Es algo impresionante, hermano. No se puede llegar a profundizar realmente, hermano, la maravilla del cuerpo humano. Las plantas, los animales, las leyes cosmofísicas, etcétera. Hermano, todo esto está revelando la grandeza de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con esa revelación? ¿Me opongo a ella o la estoy aceptando? Entonces, en el caso de Caín, al revelarse, se autoprogramó a ser una persona perdedora. Como fue el caso también de Esaú. La rebelión contra la revelación de Dios les trajo consecuencias crudas, difíciles en el futuro. Sin embargo, por el otro lado, vemos que cuando una persona va en pro de la verdad, de la revelación de Dios, entonces vemos realmente que esa persona está programándose para ser bendecida. En otras palabras, podemos decir que el futuro en cierta medida está determinado por lo que nosotros creemos. Lo que por eso traigo este mensaje para usted y el tema es, lo que crees determina lo que serás, sea para bien o mal. Lo que llegamos a creer en nuestra vida, eso va a determinar lo que vamos a hacer, sea para bien o sea para mal. Días atrás me encontraba en Coatepeque y veo un árbol que se había caído por la fuerza del viento, pero yo dije, bueno, no fue tan fuerte los vientos ahí como para derribar este árbol. Entonces me dio mucha lástima ver ese árbol ahí caído. Entonces, cuando me acerco al tronco, veo que había sido minado por la polilla. Entonces, básicamente la mitad de lo que el diámetro de ese árbol había sido minado. Y una fuerza, no muy fuerte del viento, lo derribó. Quiero decirle que una persona que va en contra de la revelación está aceptando un parásito que lo está minando a corto y mediano plazo. Pero aquella persona que se mantiene en pro de la verdad lo hará libre. Así que, hermano, lo que cree, lo que usted llega a creer, va a determinar lo que usted va a llegar a hacer, sea para bien o sea para mal. Ahora, en la porción que nosotros hemos leído, vamos a ver aquí, por lo menos, hermanos, 5 formas de poder cambiar intencionalmente la verdad por el error. O sea, ya no es por ignorancia, porque dice claramente, oiga, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, que esto ya no es ignorancia, esto ya es una rebelión, es una necedad. Dios nos ha revelado, todos sabemos lo que dice Dios a través de su palabra. La pregunta es, ¿estoy yo en pro de esta verdad o en contra de esta verdad? De ahí que hay 4, por lo menos 5 formas, aunque hay más, pero solamente voy a mencionar 5 formas en los versículos que hemos leído de poder cambiar o resistir intencionalmente la verdad. Y esto me recuerda el caso, por ejemplo, de Judas. Judas conoció a Cristo, pero intencionalmente, sabiendo que él era el Mesías, él resistió a Cristo y lo vendió por 30 piezas de plata. Las consecuencias de esa fe que él mantuvo en el dinero lo llevó a la destrucción. Entonces, por eso, hermano, hay que tener cuidado con lo que entra a nuestro corazón. Que podamos decir, como decía el salmista, tus dichos he guardado dentro de mí. Es decir, la verdad de Dios dentro de mí para no pecar contra ti. Es decir, el guardar la palabra es una vacuna para no caer en aquellos errores que muchos otros han caído. Pero el mantener cierta coquetería con el error y la mentira, resistiendo la revelación de Dios, se convierte en un parásito que va a minar la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel niño. Entonces veamos aquí la primera forma de cambiar intencionalmente la verdad por el error. Número uno, no glorificar a Dios ni darle gracia. Es lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué implica, hermanos, el poder glorificar al Señor? Es decir, magnificar, ponerlo en el pedestal de nuestra vida, en el pedestal de la familia, poner a Cristo en el pedestal de la empresa, de una nación, en el pedestal de la educación, en el pedestal de la economía, en todas las áreas de la vida. Eso es glorificar al Señor y darle gracias, pues eso implica ser agradecido, es decir, reconocer de quién vienen todas las cosas. Con estos dos actos de magnificar y reconocer de quién vienen todas las cosas, con eso yo estoy diciendo que Dios es el creador, que Él es el dueño de todas las cosas. Pero cuando alguien resiste en la verdad que Dios es el creador y el dueño de todo, y por ende no le da gracias, eso, hermano, está implicando que no reconoce a Dios como creador. Fíjese bien, no está reconociendo a Dios como creador. Tampoco, hermano, es una persona que está en pro de la verdad, sino que está intentando borrar la verdad, porque la verdad no se puede borrar. Además, es tener en menos la revelación de Dios y es un deseo de ocupar la posición de Dios. Y por ende, cree que no necesita de Dios. Una persona que no glorifica a Dios y no le da gracias es porque se está autopromoviendo a ponerse a sí mismo en el centro de su vida, que no exista nadie que lo pueda regir. Por eso, al resistir la verdad que Dios es el creador y Él es el Señor que debe de gobernar mi vida, la familia, la empresa, la escuela, la iglesia, todo, la nación, al resistir esta verdad, lo que ocurre es que existe una malicia de autopromoverse en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Veamos un ejemplo bíblico. Cuando Herodes recibe la noticia que Jesús había nacido, el rey de los judíos, había nacido en Belén, este hombre no glorificó a Dios, no dio gracias, al contrario, dice, se turbó. ¿Por qué? Porque estaba siendo amenazado sus intereses. Porque el interés de Herodes era ser él el señor de la gente, manipular la conciencia del pueblo, el poder ser él el Dios de su pueblo. Por eso no se alegró, no lo glorificó. Y entonces vemos la reacción de su alma a través de un intento de matar al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque no quiso glorificar a Dios. Quiero que se dé cuenta. Herodes, en ese intento de tratar de ocultar la verdad, él se afectó a sí mismo. Y veamos qué es lo que dice la historia de este hombre. Una de las cosas por lo cual se le reconoce a Herodes el Grande es por ser un tremendo arquitecto, constructor de la ciudad de Jerusalén, sobre todo la reconstrucción del templo en Jerusalén y otras obras majestuosas. Sin embargo, este hombre, al no darle gloria a Dios, no reconocer la verdad de Dios, Este hombre comenzó a convertirse en un déspota y un criminal. Mandó a matar a su madre, a su esposa, a dos de sus hijos. Bueno, fue una cosa horrible, un homicida espantoso. ¿Por qué? Porque no quiso honrar a Dios. Dese cuenta, hermanos, las consecuencias de todo esto. Así que la primera forma de tratar de oponerse a la verdad es no darle a Dios la preeminencia en nuestra vida. Honrarlo a Él como Dios y darle gracias. Cuídese, por favor. Mire, si usted no le da gracias a Dios porque le ayudó a salir bien en sus exámenes, ahí en la universidad, en su empresa, cuando usted llega a tener algunas cosas buenas en la vida, dele gloria y honra al Señor. Nunca se eche las flores, porque entonces usted se está oponiendo a la verdad, a la revelación, que de Dios vino la inteligencia para crear esa empresa, para salir bien ahí en su carrera, para poder establecer lo que usted ha hecho. Cuando usted ha logrado algo, todo es por gracia y por pura misericordia por parte del Señor. Pero el oponerse a esta verdad es peligroso. Segunda forma de cambiar intencionalmente la verdad por el error es creerse más inteligente que Dios. Hay gente así hoy en día. Se cree más inteligente que Dios. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Eso significa que llegaron a pensar que su opinión era más valiosa que la de Dios. Y no solo eso, sino que eso es el básicamente el resultado de su prepotencia. Dice ahí, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hay gente que piensa que Dios no tiene que actuar en su vida y en lo que hace. Y no tiene por qué darle espacio a Dios, porque es demasiado brillante esa señora y ese señor, ese joven, se cree que es lo último sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no se ha dado cuenta que nosotros somos ovejas de su prado y Él es nuestro buen y gran pastor. Hermanos, cuidado, cuidado con creerse más inteligente que Dios. Toda persona que se cree más inteligente que Dios, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto. Tercera forma de poder resistir la verdad intencionalmente es afirmar, es decir, que salga de mis labios y promoverme a mí mismo como sabio en mi propia prudencia. Dice ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra profesar es afirmar, declarar una convicción. ¿Cuánta gente se ha declarado sumamente intelectual? Y dice, que la verdad que nadie tiene el cerebro que yo tengo. A lo mejor no, ¿verdad? Pero hay personas que se creen demasiado brillantes. Y eso realmente hace pensar que él se pone como la fuente de toda sabiduría. Porque se creyeron, dice, sabios en su propia prudencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De ahí, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos casos se han dado de personas que han estado tratando de sustituir los valores bíblicos por ideas humanas? ¿Por qué hacen eso? Porque se creen más sabios que Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla que Dios es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Pero hay algunos que piensan que la Biblia no tiene que ser tomada en cuenta. Por ejemplo, en la medición y en el manejo de la economía. Por eso el mundo está como está. Todas las corrientes y posiciones y de pensamiento económico han sido puestas a prueba y todas han caído. Por eso no saben qué hacer, porque el único que tiene la verdad de cómo establecer una economía es Dios a través de su palabra. No solo eso, en la administración de la justicia, también en la educación, en la salud espiritual, física, emocional, en todo lo que usted, en el matrimonio. Si esto es, hermano, el manual del matrimonio, dice, yo no tomo en cuenta a Dios. Muy bien, si no toma en cuenta a Dios, entonces se va a cumplir lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, punto. O sea, que lo que va a tener como consecuencia por afirmar ser sabio en su propia prudencia y no tomar a Dios en cuenta, usted va a tener realmente consecuencias negativas. La cuarta manera de poder resistir la verdad intencionalmente es cambiar o sustituir a Dios por la criatura. Es decir, el humanismo. Poner al hombre en el centro de todo, que es el motivo de todo, como un tiempo se creyó que la tierra era el centro del universo. Y vemos que hubieron hombres que dijeron, no, eso no es así, sino que eran los planetas que giraban alrededor del sol, y vemos casos de personas que las mataron por eso. ¿Cuánta gente hoy en día ha establecido al hombre como el centro de todo? Y ese es un grave error, eso es resistir la verdad, porque el centro de todo es Dios, hermano. El centro de todo es el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 24. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, mire, ¿ha oído usted esa expresión famosa? La madre naturaleza. ¿Quién es esa señora? Preséntemela. No, es que la madre naturaleza es sabia. La madre naturaleza no es otra cosa que todo lo que Dios ha creado. Y el sabio que lo hizo es Dios. Pero no se quiere reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque está tratando de ocultar la verdad de la existencia y la magnificencia y la gloria de Dios, dándole culto a la criatura y no al Creador. Y eso se predica, se enseña en las escuelas, universidades, en fin, en la parte gubernamental y privada, la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque están decididos a apartar a Dios de su vida, darle culto al hombre, darle culto a la creación y no a Dios. Eso es una irracionalidad. Es una irracionalidad. Cambiar o sustituir a Dios por la criatura. En quinto lugar, otra manera de resistir a esa verdad es sacar a Dios del quehacer de la vida. Vea lo que dice el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomaron en cuenta a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día tiene esa misma actitud? No, Dios sí, está allá. Sí, tengo alguna idea de Dios, pero yo no quiero que Dios intervenga en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en lo que yo hago. Yo voy a llevar la contabilidad como yo quiero, yo voy a establecer aún mis principios políticos como yo quiero, voy a establecer mi manera de poder guiar el hogar como yo quiero, la empresa yo la voy a manejar como yo quiero, pero no toma en cuenta a Dios. Dice aquí, al no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Esto, hace unos años atrás me llamó mucho la atención en los Estados Unidos, donde creo que era un tribunal, no recuerdo, pero tenía que ver con el aparato judicial. Y ahí estaba a la entrada de esa institución un monumento donde estaban escritos los 10 mandamientos. Valores universales, valores de Dios para la tierra. Y se enojaron muchos, algunos, y sacaron esos 10 mandamientos. Hermano, no matarás. Pues eso es para todas las razas, en todas las épocas. No robarás. Honra a tu padre y a tu madre. Valores importantes, pero porque el pensamiento democrático los ha engañado. Porque dicen, no, es que esto algunos no lo pueden asimilar. El hecho de que alguien no asimile la palabra de Dios no significa que voy a apartar la palabra de Dios. El error, hermano, en los Estados Unidos, de muchos años atrás, comenzó allá en la década de los 60, cuando empezaron a sacar la lectura de la palabra de Dios de las escuelas. en las universidades, hermano, en todo lugar, ya no quieren nada con las cosas de Dios. En estos días, hermanos, hace unas dos semanas atrás, por cierto, un hermano de aquí en la iglesia que acaba de regresar de Canadá me dice que no sé si solamente en esa ciudad donde él vive o en otras ciudades más, rótulos enormes, luminosos, dice: Dios no existe, vive tu vida. ¿Se da cuenta eso? Eso lo que está diciendo es que juicio viene para las naciones. Entendámoslo esto, así claro. Es que lo que está sucediendo es que están resistiendo la verdad. Como decir, no debes de tener ningún límite a tus deseos carnales. Dale rienda suelta a tus instintos naturales y haz lo que quieras. ¿Qué mentes, hermano? ¿Qué mentes esas las que pueden tener? No solamente los que crearon eso, sino los que dieron permiso para que se estableciera eso. Y para que se empezara a publicar. Lo que están haciendo es trayendo destrucción. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando se saca a Dios de todo el quehacer humano, lo único que le espera es juicio. Es lo que pasó con los judíos cuando tuvieron la revelación de Dios en Cristo encarnado. Lo sacaron al Gólgota, que era el basurero de la ciudad. Jesús le dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Efectivamente, 30 años después se cumplió esa palabra al pie de la letra, cuando el templo fue destruido por el ejército romano, comandado por Tito, el general. De ahí que entonces vemos una destrucción y hasta este día vemos ese muro de los lamentos, que era parte de lo que quedó de ese templo. ¿Por qué razón? Por resistir la verdad. Por no aceptar la bendición de Dios, aun cuando Cristo, mire, cuando Cristo se levantó entre los muertos, los soldados romanos fueron a dar la noticia a las autoridades que ellos los habían establecido ahí al pie de la tumba. Le dijeron que Jesús había resucitado y los sobornaron para que se callaran. Y empezaron a decir: no, nos dormimos, y vinieron unos y se lo llevaron, se lo robaron y andan diciendo que resucitó. Pero eso no pudo ocultar la verdad de Cristo, porque Cristo empezó a hacer milagros y maravillas por todo lugar, porque solo un Cristo vivo puede hacer lo que Él hace, hermano. Y Él empezó a sanar enfermos, a hacer obras poderosas. Saulo de Tarso, quien decía que Jesús era un impostor, se le aparece, lo convierte en un tremendo apóstol. Hermano, y tantas obras, y ¿sabe qué, hermano? La gente hoy en día no quiere nada con las cosas de Dios. No es por ignorancia. No es por ignorancia, es por rebelión en contra de la verdad. Nunca se vaya en contra de la verdad, porque el que va en contra de la verdad pierde. Pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, hermano, rebelarse en contra de la verdad, es decir, sacar a Dios del quehacer de la vida humana, política, económica, social, educativa. Hermano, cambiar o sustituir a Dios por la criatura, darle culto al hombre, darle culto a la creación y no a Dios, afirmar ser sabio en su propia prudencia y que no necesita la dirección de Dios, creerse más inteligente que Dios y no glorificar a Dios y no darle gracias, trae sus consecuencias. Porque el mismo hombre se autoprogramó al rechazar la revelación. Caín, cuando nació, nunca pensó, ni aun en sus primeros años de vida, ser un homicida. Pero resistió la verdad, se convirtió en homicida. Esaú nunca pensó ser un profano, pero por resistir la verdad se autoprogramó a ser un profano a mediano plazo. Judas Iscariote nunca pensó ser un traidor cuando Cristo lo llamó al ministerio, pero porque resistió la verdad, minó sus bases espirituales, la fe, y eso lo llevó a la destrucción. La pregunta es: ¿qué está pasando con la sociedad hoy en día? ¿Qué está pasando con la familia, con el individuo? Hermano, lo que de Dios se conoce ha sido claramente revelado. Nadie puede ignorar que Dios existe. Y el que dice que Dios no existe, no es ateo, es un necio. Porque la Biblia dice, dice el necio, no ateo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, y un necio es una persona que sabe lo que Dios, la revelación de Dios, pero va en contra, oiga hermano, desafiar a Dios. Dios, hermanos, es de peso completo, super peso completo. ¿Qué estamos haciendo nosotros o algunos como super moscas queriendo pelear contra Dios? Hermano, no, eso es falta de sabiduría. Además, Dios no pelea con nosotros, pero lo pongo para que entendamos que a Dios no se le puede ganar nunca. Es más, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, se va a cumplir, lo crea o no lo crea. Cristo tiene un programa porque Él es Dios, gloria al Señor. Entonces, Él ha de desarrollar todo su programa sobre la faz de esta tierra. Ahora, veamos entonces algunas consecuencias de la insensatez de oponerse a la verdad. Vea lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios, o sea, aquí están las consecuencias. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, claro. O sea, la causa o la causal de un juicio, de un veredicto divino, es sencillamente no porque el hombre en sí sea pecador, sino porque resiste, se opone. Hermano, y va en contra de la medicina que Dios ha provisto para toda la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Que con injusticia, con mentira, detienen o tratan de detener la verdad. Diciendo cosas, haciendo cosas que no convienen. Entonces de ahí entonces vienen las consecuencias. Y note bien, hermano, que cuando la Biblia habla de juicio, es un acto justo. Es decir, que lo lleva a tomar una decisión porque hizo un análisis primario de una separación de lo que es y lo que no es y lo llevó a una conclusión de un proceso de investigación. Es un acto de distinguir y de separar, de ahí lo que significa juicio. Es una sentencia sobre una persona, una cosa. O sea que Dios, hermano, en ningún momento arrebatadamente va a emitir un juicio. El problema es que algunos piensan que no es grave oponerse a la verdad. Es lo más grave que puede existir. ¿Sabes qué? A Satanás no lo destronó Dios por borracho, ni por adúltero, ni por drogo, ni por pandillero, ni por ladrón, ni estafador. Sino por oponerse a la verdad. Así que lo primero que ocurre, le voy a mencionar cuatro cosas que suceden a una persona que se opone a la verdad. Lo primero es que oscurece su razonamiento o su mente. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, oiga esto, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, mire hermano, esto es cosa seria. Lo que ocurre en una persona que resiste intencionalmente la verdad, hay un abandono de la razón desde el punto de vista saludable. Le produce una desorientación, además desactiva las facultades espirituales en su vida. Vemos un caso, Nabucodonosor, rey de un imperio, rey de los babilonios. No había un imperio más grande en aquel entonces que el imperio de Nabucodonosor. Pero un día se pasea por su palacio y mira todo lo que él ha hecho. Y empezó a darse la gloria a sí mismo. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que Dios le quitó la razón y lo mandó a comer 7 años pasto con las bestias del campo. O sea, ese hombre perdió, fíjense bien, su razonamiento al punto que cambió los gustos de alimentación. O sea, se convirtió en un rumiante. Le creció el pelo, no se dejaba ir a la barbería. Manifestaba violencia. dice que las uñas le crecieron. O sea, no se bañaba. 7 años sin razonamiento ahí en el campo, hasta que un día, dice la Biblia, que este hombre reconoció, oiga, la gloria de Dios. Y se arrepintió. Le dio gloria a Dios. Dijo, no, es que no soy yo el que hizo todo esto. Dios me dio la facultad. Hermano, cuando Dios le dé algo, hermano, le dé un triunfo, por ejemplo, en una vida matrimonial, usted la lleva bellamente, usted está en gozo, en paz, con su familia, ha progresado educativamente, ha progresado económicamente, ha progresado en todas las áreas de la vida, dele gloria a Dios. No diga, mi esfuerzo, no, es que yo me he quemado las pestañas. Pero ¿quién le dio las pestañas? ¿Quién le dio el cerebro? ¿Quién le dio la oportunidad para estudiar? ¿Quién te abrió la puerta en esa empresa? ¿O quién te dio la sabiduría para establecer esa empresa? ¿Quién te dio el liderazgo? ¿Quién te ha dado eso? Ha sido únicamente la gracia bendita de Dios. Pero cuando usted llega a reconocer que es usted el autor de su vida, usted está fracasando. Entonces la mente se oscurece. Una persona que no da gloria a Dios, se entenebrece su entendimiento. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. O sea que esa persona ya no razona bien, ya no tiene distinción entre lo que es blanco y oscuro. Todo le parece igual. Es una persona irracional y toma decisiones irracionales, aunque para ella o él sean buenas. Segunda consecuencia. Y quiero decirles que traté en la investigación de la etimología de las palabras griegas para traer una definición y me fue un poco complicado. Es decir, para poderles explicar lo que dice aquí el versículo 22, y se hicieron necios. Pero saqué una conclusión desde un punto de vista como un buen salvadoreño. Significa ser burro. Dice, se hicieron necios. Así que la definición del griego es burro. Sí, en otras palabras, es una autoprogramación para ser un burro. La persona, oiga esto, la persona que va en contra de Dios, de su revelación, y se opone a lo que es de Dios, va perdiendo discernimiento, se autodesvaloriza, tiene pérdida de inteligencia, se convierte en un perdedor y se enloquece. Vea un ejemplo en la palabra de Dios, Balaán, es un profeta de Dios, pero el amor al dinero lo estaba comprando. Y los enemigos de Israel le dijeron, mira, Balaam, vamos a hacer un tremendo negocio. Quiero que te vayas en contra de tu propia nación. Maldice esa nación para que nosotros podamos vencer. Cuidado, usted no se venda ni por posición política ni económica de ninguna naturaleza. Sus convicciones deben estar, hermano, donde quiera que sea. Y nadie puede venderse. Cuidado. Jesús dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras en esta tierra, él se ha de avergonzar delante de los ángeles de nuestra vida. Hermano, usted y yo tenemos nuestro compromiso hasta la muerte con Cristo el Señor. Pero vemos aquí a Balaam, que el amor al dinero estaba vendiendo su ministerio. Muchas personas igualmente hoy en día, aún su ministerio lo están vendiendo por migajas, por cosas que no convienen. ¿Y qué es lo que pasa? Hay necedad. Dice, se hicieron. No es que me hicieron, me hice necio al rechazar la verdad. Yo mismo me estoy autoprogramando, si resisto la verdad, a ser un burro. El caso de Balaam, Dios le dijo, mira, no, ¿cómo vas a maldecir al pueblo? Si este pueblo es bendito. Y Balaam conocía lo que Señor le había dicho a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, este no era un ignorante, era un teólogo del Antiguo Testamento, pero el amor al dinero pudo más que él. Entonces, insistió, de poderlo hacer, porque le gustaban, como dice alguien, las chirilicas. Entonces dijo, bueno, no, voy a hacerlo, porque de todo modo este es un negocio y vamos a ver cómo me sale. Iba camino a maldecir al pueblo de Dios. Y oiga esto, hermano, dicho sea de paso, el pueblo de Dios son los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. La nación de Israel y de las naciones gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo, una sola nación de toda tribu, pueblo y lengua. Y ese pueblo no puede ser maldecido. Es decir, no puede uno ir en contra de él, porque entonces yo estoy socavando mi propia tumba. De ahí que Balaam neciamente quería maldecir por amor al dinero. Entonces viene el momento cuando él iba en su asna y de repente la asna tuvo una visión. Mire qué cosa. Hay burros, hay asnas que tienen visión de cosas de Dios y hay hombres de Dios que no tienen visión de nada. Pesadillas son las que tienen. Ay, mire, el asna se detiene porque ve a un ángel. Y en ese momento el profeta empieza a darle duro al asna que siguiera y no quería. Y le dio duro. El ángel se apartó. El profeta no vio el ángel. El burro sí. Es que era más burro el que iba encima de él. Entonces, más adelante le aparece en un callejón el ángel. Y el asna se iba para un lado y para otro. Entonces topaba en una pared y topaba en la otra. Si puedes imaginar, cada vez que topaba en la pared, ahí estaba la pierna del profeta y se la arrastraba. ¿Cuántos raspones tuvo en la izquierda y en la derecha? No política, pero ¿cuántos raspones? Y de repente, y entonces este hombre empezó a pegarle al asna, y el asna le iba arrastrando la pierna, y entonces este hombre se enojó y se bajó y le empezó a dar de golpes. Hasta que vino palabra de... El asna le habló. Él ya no tenía palabra de Dios, la burra sí tenía. Entonces, ¿qué ustedes, hermano? Entonces, vemos ahí que cuando una persona resiste la verdad, mire, ya no tiene discernimiento de las cosas espirituales, las cosas de Dios le aburren. Y de repente siente que raspones por un lado y por otro, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y qué es lo que está pasando? Es que ha resistido la verdad. De ahí que, hermanos, por ejemplo, cuando alguien decide ir en contra de la verdad, lo que está haciendo es, como dije, autoprogramándose a ser una persona insensata. Esto me recuerda el caso también de tres hombres que iban en un aeroplano, iban en un avión. Uno de ellos era un científico, se creía científico, el piloto y un pasajero. Pero iba fallando el avión, entonces de ahí vino la llamada de emergencia, por favor, vamos a tener que abandonar la nave, tenemos estos problemas. Así que el problema es que solamente tenemos dos salvavidas, dos paracaídas, y habemos tres aquí. Así que vamos a ver qué hacemos. El inteligente, el brillante, que iba ahí en el avión, agarró la primer mochila y se lanzó. Y entonces, cuando el piloto sale de la cabina y habla con el único pasajero que estaba ahí, mire, el intelectual agarró el primer paracaídas y se lanzó, y solo tenemos uno, ¿y de quién va a ser? Y él dijo, no te preocupes, él agarró mi mochila, no el paracaídas. ¿Sabe, hermano? Cuando una persona va en contra de Dios, agarra la mochila y no el paracaídas. Es que, hermano, el que está con Dios, a favor de Dios, todavía le funciona el cerebro. ¿Me entiende? Le funciona. Pero alguien que resiste la verdad ya no le funciona y va a cometer gravísimos errores. La tercera consecuencia es una esclavitud de intensos deseos a lo sucio o inmoral. Esto es otra consecuencia. ¿Dónde está? Versículo 24. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note bien esto. Todo comienza con algo que aparentemente no es muy malo. Resistir la verdad. No tomo a Dios en cuenta, no le glorifico. Sí, existe Dios, pero a mí no me importa Dios. Yo no, a Dios no lo tomo en cuenta en mis deseos. No lo tomo en cuenta en mis decisiones. No lo tomo en cuenta en mi quehacer personal y familiar, ni en nada. Dios está a un lado, es una idea para mí, pero yo no quiero nada con Él. Entonces, lo que sucede, que esta persona no se da cuenta que al tomar esa decisión, su mente se está entenebreciendo. No solo eso, sino que a la vez se está autoprogramando a ser un burro. Y tercero, se está esclavizando a unos deseos o instintos, hermanos, tan fuertes que lo van a llevar a cometer actos inmorales. Es lo que le hemos leído. Por lo cual dice, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Es decir, lo que en psicología se conoce como compulsión, pero no es tanto a ese nivel, sino que es una supercompulsión. Personas que en un momento dado tienen unos intensos deseos, pero que de hacer algo negativo, algo pecaminoso, especialmente en la parte sexual. Entonces comienzan, dice aquí, a deshonrar sus propios cuerpos. O sea que cuando una persona resiste la verdad, lo que está pasando es que está desconectando los frenos de su vida. Le está entregando el control de su vida a sus instintos y no a Dios. Y a la vez está insultando o está perdiendo el honor de su propio cuerpo al venderlo por basura. O sea, esa persona lo que está haciendo es que no tiene frenos. Y como no tiene frenos, su cuerpo no lo cuida. Por eso dice claramente, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo, hermanos, que Dios nos ha dado. Debemos de cuidarlo, de sentirnos felices por este cuerpo. Aunque un poquito pasado de libras, pero bueno. Debemos de darle gracias a Dios. Pero una persona que ha resistido la verdad, entonces su cuerpo lo pone como alfombra para que todo el mundo lo pisotee. Y el ejemplo de eso está en los versículos 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Sí, ahora va en contra de la naturaleza. Qué curioso. Hoy en día alguien puede ser castigado por ejemplo, talar un árbol, ir en contra del equilibrio ecológico, pero no es castigado por un acto también en contra de la naturaleza, como es las relaciones sexuales homosexuales. Eso es ir en contra de una ley natural. Ir en contra de las leyes naturales, aunque alguien lo quiera justificar con una ley jurídica, no tiene validez delante de Dios, porque está violando leyes naturales. Entonces, en otras palabras, es antinatural. Ahora, estas personas necesitan ayuda. Y la iglesia tiene la respuesta para ellas, que es Jesucristo el Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó ese problema en estas personas? ¿Qué es lo que pasó atrás? ¿Resistieron la verdad? Hagámonos esa pregunta. ¿No glorificaron a Dios? ¿Se creyeron más inteligentes que Dios? ¿No quisieron darle gracia a Dios? En lugar de honrar a Dios, le honraron las criaturas. Entraron en idolatría y en muchas otras cosas. La pregunta es, ¿por qué estas consecuencias son efectos? Pero el problema tiene que ver resistir la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una persona que es esclava, en este caso, de la inmoralidad sexual compulsiva, que no se puede detener? No solamente en relaciones homosexuales, sino de otra naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sencillamente es que no tomó a Dios en cuenta en su vida, en sus decisiones. No quiso que la ley de Dios, no quiso que los principios del reino estuvieran en su vida, porque se pensó que podía con su propia prudencia manejar todas las cosas. Por favor, señorita, nunca digas soberbiamente, con altanería: mamá, déjame, yo voy a vivir mi vida. Papá, déjame, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Eso es una altanería. Y tú no te das cuenta que lo que estás haciendo es autoprogramándote para el fracaso, porque Dios ha puesto a tu padre y a tu madre para que te cubra y te bendiga y te guarde y que te vaya bien. Pero si resistes la verdad, entonces tú vas a pagar tus propias consecuencias. O sea, nunca a lo mejor pensó que iba a entenebrecerse su entendimiento, ni autoprogramarse para ser una persona insensata o necia, y tampoco nunca pensó ser esclavo o esclava de pasiones o deseos, instintos sucios e inmorales. De ahí que vemos casos de gente violadora. ¿Cómo es posible que puedan violar a una niña o un niño en otros casos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tienen esos instintos desbordados? Tiempo atrás cortaron su dependencia de Dios, aunque Dios se les reveló, pero no quisieron nada con Dios. Por eso, si una nación, si una familia quiere salir en bendición, se tiene que tomar a Dios en cuenta y su santa palabra. El cortar con todo lo que es de Dios y su palabra es traer maldición a una nación. Eso, hermano, lo que ha pasado en los Estados Unidos. En todas las naciones, yo tengo, a todas las naciones tengo amor, aprecio. Y me duele también lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque a partir del año, de la década de los 60, sacaron la palabra de Dios de la escuela. Porque pensaron que esto era un pensamiento que iba en contra del sistema democrático. ¿Por qué? Porque piensan que la democracia es lo más grande que existe. Perdónenme, no es así. Lo más grande que existe es el pensamiento de Dios. Recuerde que en el diluvio la democracia perdió. La mayoría se murió y solo 8 fueron salvos. ¿Me entiende? Vox Populi, Vox Dei, eso no es cierto. La voz de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador, y su santa palabra. De ahí que, ¿a quién tengo yo que hacerle caso? Si alguien no tiene, hermano, la misma convicción y que no le gusta la palabra, no le gusta la idea de Dios, no le gusta el Evangelio, yo tengo que ayudarle a esa persona, pero no tengo que cambiar la verdad para darle gusto a todos. Dios tiene que ser principio, tiene que ser el alfa y la omega de cada vida para que todos podamos progresar en Cristo Jesús. De ahí que en los Estados Unidos, al sacar a Cristo, ya no se puede orar. Mencionar a Jesús, el nombre Jesús, en una escuela en los Estados Unidos, se exponen a que lo saquen de clase, en el peor de los casos, que lo expulsen en otros. ¿Por qué? Porque están resistiendo la verdad. Y yo me hago una pregunta. Lo que está pasando en esa nación, en este momento, y que no es nada lo que va a suceder, ¿no será por haber resistido la verdad? Los Estados Unidos, hermanos, fue una nación que se establecieron. Usted analiza la historia de los fundadores de esa nación, cristianos de corazón, no religiosos, nacidos de nuevo. Podemos hablar de un Webster, podemos hablar de un Thomas Edison y muchos otros. La constitución de la república se hizo en base a los principios bíblicos. ¿Sabía usted, hermano, que las grandes universidades de los Estados Unidos no nacieron en el gobierno, sino en las iglesias? Por ejemplo, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard. Estas universidades no fueron ideas del gobierno, fueron ideas de la iglesia. La iglesia estaba encargada en sus primeros años en la educación, luego la tomó el gobierno. Tristemente, hoy en día, por ejemplo, en la entrada principal de la Universidad de Harvard, dice ahí, Esta universidad la dedicamos para la gloria y la honra de Dios, pero las que la administran no están honrando a Dios. Entonces se han apartado de los principios fundamentales. Hermano, si los fundamentos fueran quitados, dice la Biblia, ¿qué hará el justo? No podemos, hermano, quitar los fundamentos. Cuando una persona quita el fundamento, entonces, hermano, le está quitando los frenos a los valores morales. Entonces viene la inmoralidad, viene la degradación. Pero ¿cómo comenzó eso? Con una, hermano, con una rebelión en contra de la idea de Dios y de su palabra. O sea que lo que vemos hoy en día en la sociedad de inmoralidad no es otra cosa que es una somatización de una rebelión espiritual que hubo tiempo atrás. En cuarto lugar, hermano, otra consecuencia es que la persona se convierte en un hacedor de maldad declarado. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, ¿qué cosas? Estando atestados de toda injusticia. ¿De dónde nace? Esas personas llenas de injusticia, que no respetan a su prójimo. ¿De dónde nace esa persona? ¿Qué es lo que está atrás de su vida? Renunció a la revelación de Dios. No solo eso, fornicación, dado a la fornicación, a esos instintos, fuera del matrimonio, perversidad, avaricia, maldad, personas llenas de maldad. ¿De dónde nace? Por haberse rebelado contra Dios. Lleno de envidia, es decir, personas que no se gozan con el triunfo de los demás, sino que se sienten mal por el beneficio de otros. ¿De dónde nace? Nace de esa condición de rebelarse contra Dios. Homicidios. ¿Por qué hay tantos homicidios? Porque tiempo atrás se rebelaron en contra de Dios. Esa es la realidad, hermano. ¿Por qué hay tanta maldad aquí en nuestro país? Tantos homicidios. Se habla mucho de la prevención y de otras cosas, del homicidio, de la maldad. Pero ¿dónde nace eso? Es que dentro del hogar no se han dado los principios de Dios. No se le enseñaron a los niños a entender que Dios tiene que ser primero y hay que honrarlo y mantenernos en la verdad. No es sencillamente una programación de valores lo que va a cambiar a la persona. Es volver a Dios es lo que lo va a hacer cambiar sus antivalores por los valores del reino. Vemos aquí no solamente homicidios, sino y se contiendan personas, hermanos, que no pueden estar en paz, sino que están peleando continuamente. ¿Dónde nace eso? Nace de su actitud del pasado, engaños y malignidades. Gente que no es fiel, que no es honesta. ¿Por qué hay tanta gente así? Porque renunciaron a la verdad. Murmuradores. Su lengua, hermano, es como una áspid, es como una flecha que hiere el corazón. Gente que no tiene escrúpulos para decir las cosas y herir a los demás profundamente. Detractores, aborrecedores de Dios. ¿Por qué gente aborrece a Dios? Porque tiempo atrás se rebelaron contra Él. Injuriosos, soberbios, altivos. ¿Por qué hay gente así que se cree, hermano, que son mesías en su hogar, mesías en su negocio, mesías, hermano, en el gobierno, mesías en la empresa privada, mesías donde sea? Hermano, ¿por qué? Porque ellos renunciaron a la revelación de Dios en Cristo Jesús. Inventores de males, en lugar de bienes, de males. Gente que siempre está planificando cosas malas, desobedientes a los padres. ¿Por qué hay tantos hijos desobedientes? Porque renunciaron a la revelación. Necios. Dice desleales, en otras palabras, traidores. Judas, porque hay tantos Judas por eso. Sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Gente cruel, ¿por qué eso, hermano? ¿Por qué de tanta crueldad? Porque gente no quiso tomar en cuenta a Dios. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, que no son ignorantes, son personas rebeldes. Se fueron en contra de Dios. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero a ellos no les importa. ¿Se da cuenta? Que aunque saben que viene un juicio, y el juicio viene, pero no les importa. Como sucedió cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra. Y los ángeles dijeron que iban a destruir la ciudad. Y la gente de Sodoma quería tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y los ángeles los dejaron ciegos a todos esos hombres. Y aún ciegos, empezaron a buscar eso. Imposible. Era como para detenerse y reflexionar y arrepentirse, pero ellos estaban ciegos. No, yo lo que quiero es tener una relación homosexual con los ángeles. ¿Se da cuenta? No es que no entendían que se estaban rebelando y qué es lo que sucedió. Han entendido el juicio de Dios, pero a ellos no les importa. Pero el juicio viene. Hermanos, mi pregunta para ustedes está: ¿qué es lo que usted cree? Todo comienza con una convicción. Si la convicción es en pro de la verdad de Dios, usted está determinando, predeterminando su futuro en éxito. Pero si su fe es ir en contra de Dios y de su palabra, usted está determinando su futuro para mal. Por eso, hermanos, al ver lo que dice las Sagradas Escrituras, nosotros necesitamos ser prudentes. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No se autoprograme al fracaso rechazando el consejo de Dios. Programémonos para la bendición al aceptar a Dios y su santa palabra. Señor, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias por tu amor y tu bendición. Señor, perdona toda rebelión. Aquí ya no es ignorancia, esto se llama rebelión. ¿Quién en este país no ha oído de ti? No hay excusa. ¿Quién no ha oído más de un mensaje a lo largo de su vida? No hay excusa. Es una rebelión lo que está sucediendo. Por lo tanto, los juicios no nos deben de extrañar. Porque viene un momento si el pueblo no reacciona, tu hijo, tu hija no reacciona, viene un tiempo de una acción disciplinaria fuerte para corregir, Señor. Ahora, oh Dios, ante ti estamos pidiéndote perdón, Señor. Mira, Dios del cielo, reconocemos que contra ti hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de ti, Señor. En tu nombre, Señor, te pido que perdones esta nación, Señor. Perdona esta nación, Padre Santo, a la cual pertenecemos. Señor, sé que ha habido tanta rebelión en contra de la verdad. Nos preocupa los efectos, pero no las causas. Y esa es una hipocresía. Porque pensamos que el peor de los males es el que recibimos socialmente y no el que nosotros hemos hecho en contra de ti, al sacarte al basurero de nuestra vida, al no tomarte en cuenta, Señor. Parece eso que es inofensivo, pero es la ofensa más grave que puede existir de una nación, de un individuo, de una familia, de un grupo. Señor, perdona, oh Jesús, perdónanos, Padre, porque contra ti hemos pecado como nación. Ahora nos quejamos de tanta violencia, crimen, violaciones, desenfrenos y tanta cosa. Pero no nos duele el haberte sacado a ti al Gólgota de la vida nuestra. Perdona, Jesús. Limpia, Señor, a tu iglesia de toda maldad, Señor. Perdona si la iglesia por alguna razón ha comprometido su convicción por influencia de terceras personas, por ideas personales. En este momento, Señor, te pedimos que nos limpies, nos purifiques con tu sangre. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes en ti. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente, hermanos. Que la paz de Dios, su gracia, los mantenga en todo momento.